Tierra siempre parió nobleza, donde moraba chamán, donde la raza fue fuerza, donde gritó Tanausú, Bacaguare por su tierra.
Les recuerdo que tienen varias formas de ponerse en contacto con nosotros, por ejemplo, en nuestra página de Facebook, Esta es mi tierra. También pueden contactar con nosotros a través de WhatsApp, del teléfono móvil, en ese número 616-486-754, 616-486-754. Y ahí nos pueden, por ejemplo, trasladar preguntas que quieren que le hagamos a continuación a Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria. Alguna duda que tengan, si se han perdido alguna de las secciones y quieren conocer algún aspecto concreto de los primeros pobladores de las islas. Juan Carlos Saavedra, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Mercedes.
Mucho calor por las Palmas de Gran Canaria, Juan Carlos. Un poquito, ¿verdad?
Estamos esperando terminar para irnos como todo el mundo a la playa y ponernos a remojo.
Qué bueno, esa es la ventaja de las islas, que en un ratito estamos en el mar y nos podemos refrescar, así que no hay ningún problema. Bueno, Juan Carlos, ¿qué tema vas a tratar hoy, en este sábado?
Mira, a mí me gustaría hacer una especie de reflexión en el sentido de que las personas que nos han estado escuchando durante esta serie de espacios pues pueden llegar a la conclusión que para conocer los antiguos pues uno se puede ir a una biblioteca, coger una serie de libros o comprar algún compendio donde esté todo incluido, lo que era su vida, su religión, su cultura, y más o menos hacerse una idea de cómo eran en función de que fue algo que estaba en el pasado. Pero sin embargo, todo lo relativo a los antiguos canarios es algo vivo todavía, en el sentido de que las personas que se meten en este mundo pues pueden encontrar verdaderas incluso discusiones científicas entre personas de renombre en el estudio de los antiguos, en el que existe un gran grado de polémica e incluso dentro de las personas que se acercan a este mundo pues hay como organización en bandos, dependiendo de qué línea o qué científicos están investigando. En concreto, en nuestro campo, encontramos dos posturas. Una, que es Pablo Atoche Peña, que es catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, del área de conocimiento de prehistoria. Él sostiene que el poblamiento de las Islas Canarias se puede datar en el siglo X a.C. Él tiene sus seguidores, tiene las personas que creen en su teoría. Y luego existe otra, de Antonio Tejera Gaspar, que es catedrático de arqueología de la Universidad de La Laguna y premio Canarias, que él sitúa el poblamiento en el siglo I a.C. O sea que casi cuando uno habla de estos temas con una persona que los conoce, le puedes preguntar, oye, ¿tú a quién sigues? ¿A Pablo o
¿no?
Antonio?
Hay dos corrientes.
Hay dos corrientes muy fuertes y que según la que uno se adhiera, pues tendrá una conclusión sobre cuándo fue el poblamiento de nuestras Islas Canarias. Es curioso, uno va a unas charlas y no, ¿y tú a quién sigues? No, como dice Antonio, no, pero es que a Pablo también dice. No sé, existe un tema bonito.
¿Y Juan Carlos Saavedra a quién sigue?
Yo me quedo con las teorías de Pablo Atoche del siglo X a.C., ahora veremos por qué, aunque quizás las pruebas que él usa pues están bastante discutidas en el mundo científico. Tenemos esas dos posturas y es curioso cómo normalmente, tú también lo sabrás mejor que yo, que eres periodista, surgen esas noticias de verano que son alucinantes, que van a cambiar la historia y que vienen incluso de agencias de prestigio, sí. Y eso también se da en el mundo de los canarios. Por ejemplo, hay una noticia que fue de julio del 2009, yo imprimí la noticia de la agencia EFE, que textualmente dice: el hallazgo de una estructura al aire libre en Teguise, Lanzarote, posiblemente un almacén de exportación de los fenicios, ha adelantado 1000 años, concretamente al siglo X a.C., la historia de los primeros pobladores de Canarias. Según explicó EFE, claro, al arqueólogo Pablo Atoche Peña, director del equipo que lo investigó, él decía que había encontrado un asentamiento fenicio en Lanzarote y que, como él decía, incluso la agencia EFE lo incluye, redescribiría la historia de Canarias con esta prueba. En la noticia se dice que se mandaron a Florida, Estados Unidos, restos encontrados para datarlos y que estos fueron datados inequívocamente en el siglo X a.C.
Digamos que corrobora su teoría.
Corrobora su teoría una excavación que él hizo. Entonces, ahí está la noticia, se puede consultar en los medios, Y como te decía, la noticia llega a la conclusión de que hay que escribir de nuevo nuestra historia. Sin embargo, ahí quedó la noticia y luego se abrió ese debate que decíamos que está todo lo canario por los académicos. Alguien lo lee así en frío, lo entra y dice, bueno, ya está, hay pruebas de que los fenicios estuvieron aquí, pues ya no hay discusión. Sin embargo,
no es tan fácil.
No es tan fácil, porque luego hay Carmen Aranegui, que es una catedrática de arqueología de la Universidad de Valencia, especialista en todo lo que es la colonización de la península ibérica, en lo que serían los fenicios, los pueblos antiguos, pues dice que no, que la estructura no corresponde a lo que sería un asentamiento fenicio, e incluso pone en duda lo que sería esa datación del carbono 14. Recordamos que todas las cosas vivas tienen almacenado un isótopo, si no me sale la palabra, el carbono 14, que se va degradando con el paso de los años. Cuando se analiza un resto que en su momento estuvo vivo y se descubre cuánto carbono 14 se ha perdido, pues se puede datar. Entonces ella comenta que no se puede decir simplemente, mira, lo analicé del carbono 14 y me da siglo X, sino que hay que especificar qué objetos o qué material fue examinado, qué procedimiento se usó, como que no se puede hablar tan a la ligera. Después, por ejemplo, hay una cosa curiosa que dice esta estudiosa, que para mí también es interesante, que ella dice textualmente, parece que hay interés en revivir la polémica sobre el poblamiento de Canarias y que hay una aspiración a que el origen sea fenicio. No es bueno argumentar la identidad con datos falsos. Debemos ser honestos, no es mejor ser fenicio, bereber o guanche. No estamos predeterminados por el pasado. O sea que aquí incluso ya se abrió otra veda de un tema cultural. Incluso Jorge Honrubia, que es un catedrático también de la Universidad de Castilla-La Mancha, que trabaja en la Cueva Pintada de Galdar, también sale diciendo que eso no es creíble que sea un asentamiento fenicio. Como te decía, no es un tema pacífico. Hay incluso, no sé, podemos hacer el símil si quieres con el fútbol, de un gran apasionamiento por ver qué teoría. Esa noticia quedó ahí, no se ha vuelto a hablar de él. El impulsor pues ha recibido, Pablo, bastantes ataques por estas teorías. Y es curioso, esta noticia no se ha sabido más nada. Y no ha habido una réplica que de verdad nos diga esto era cierto. Pero ahí está, suelen salir esas noticias. Hay otra también, que es muy reciente, de abril de 2012, en el que se habla, también viene por agencias, del descubrimiento en la Isla de Lobos de un asentamiento romano. Incluso el presidente del Cabildo fue por allí, dice que es un gran yacimiento, que es una gran importancia, porque redescribiría nuestra historia. Sin embargo, después con el tiempo, los arqueólogos pues están comentando que el nivel en que se encontró esos restos cerámicos pues era demasiado hacia arriba en el sustrato para ser de la época romana. Incluso en esa noticia se habla de que se encontraron determinadas conchas que eran usadas por los romanos para hacer un tinte púrpura y ya daban por cierto que era un asentamiento romano. La noticia, otra vez más, se diluye en los medios y no volvemos a saber más de ella en el tiempo. Son noticias, como te decía, que aparecen, redescriben nuestra historia, pero que luego no existe ningún tipo de fundamento científico posterior de ampliación. Aquí lo que estamos es en que seguimos buscando nuestros orígenes o cuándo llegamos aquí y cada uno interpreta un dato científico en función de la teoría que quiere refutar. El que lo defiende lo del siglo X por fenicio, pues entonces cree encontrar restos fenicios. Luego está la otra postura, la de Antonio Tejera Gaspar, que dice que el poblamiento fue del siglo I y fueron traídos por romanos en un momento determinado, en un exilio forzoso por parte de romanos, que el origen está claro, norte de África, que fueron traídos por romanos. Y esta discusión es una discusión muy apasionada en el mundo de los antiguos, que ha generado más de un grito también de vez en cuando en alguna reunión, y me preguntabas por mi opinión. Yo creo en que, habiendo aquí muy cerca de nosotros, en la costa de África, un asentamiento fenicio del siglo X, es muy raro que no se hayan acercado a las islas para que se ven casi en los días claros, pues a ver qué territorio es ese y llegar. Hay crónicas fenicias también, que ellos recorrieron África, y yo me inclino por las teorías de Pablo de que probablemente en ese periplo por lo que era África necesitaban un lugar de donde recoger comida, recoger agua, y poblaron las islas para que en ese camino, saliendo del Mediterráneo, llegaban aquí, cogían animales, carne, etcétera, y seguían lo que era la investigación hacia abajo. Y Hoy por hoy, como te estoy comentando, el tema es decir quién va a levantar la mano y decir ya tengo la prueba definitiva de que somos traídos por fenicios o que fuimos traídos por romanos. Y así los oyentes encontrarán un montón de noticias, pero si le hacen un seguimiento posterior se diluyen, porque yo creo que el único dato cierto que tenemos es que no se ha encontrado algo que no sea discutido por nadie que diga que somos romanos, que fuimos traídos por los romanos o por los fenicios. Es un tema impresionante en el sentido mío de que lo vivo que está todavía el estudio del asentamiento de los primeros canarios.
Desde luego que sí. Por cierto, Juan Carlos, ¿esto no te traerá así como enemistades? ¿O hay, como dices que hay dos bandos, hay un bando que tenga más seguidores que otro? Es que esto es apasionante.
Es apasionante. Yo creo que estamos repartidos por igual. Lo que pasa es que los que defienden la teoría del siglo X, yo creo que ha habido un error en la interpretación de por qué lo mantenemos. Según ellos, es como un tema, no sé, más emotivo, más sentimental, y que estamos buscando unas raíces en las Islas Canarias pues hace ya 3.000 o 4.000 años. Y lo asocian con una postura, no sé, ideológica o religiosa, cuando yo creo que no tiene nada que ver en ese sentido. De todas formas, hay un dato cierto, que a mí me gusta siempre recordar, que concretamente en Gran Canaria, en una playa de agua dulce, playa agua dulce en Telde, hay una datación de unas cuevas que ya se cayeron por el paso del tiempo, que sitúan que fueron habitadas en el siglo IV antes de Cristo. O sea, que hay dataciones que no son discutibles por nadie, que hablan de que las islas estaban pobladas en el siglo IV antes de Cristo. Con lo cual el siglo I queda descartado. Y a lo mejor, Mercedes, como siempre, en el término medio está la virtud, y podemos hablar de un poblamiento en el siglo V, siglo VI antes de Cristo, sin remontarnos a esos 10 siglos atrás del nacimiento de Jesucristo.
Desde luego que muy interesante. Me ha llamado la atención, como dices, cuando pues se producen esas reuniones, me imagino pues a todos ahí debatiendo de según una corriente u otra. De pleito insular no hablamos, no tiene nada que ver que
nada tiene que ver. No, y que incluso los profesores han dado clase en las dos universidades, son hoy dos eminencias en esta materia. Pero luego hay otros casos, por ejemplo, hay un tema en Tenerife, se encontró lo que se llama la Piedra Sanata, que está en exposición en el museo allí en Santa Cruz, que también es una piedra que supuestamente existen unos caracteres amazic que hablan de que provenían de lo que sería una tribu sanata, o sea, una identificación de los pobladores. Esa piedra también ha dado mucho que hablar, apareció en su momento como a gran bombo y platillo en lo que son todos los medios de comunicación. Lo que pasa que el problema que tiene esa piedra es que alguien la cogió, la encontró y la llevó al museo. ¿Qué es lo que impide eso? Pues que si la hubiera dejado quieta donde está, pueden ir los científicos, los arqueólogos, y estudiar el entorno donde apareció, la cantidad de tierra que podía tener encima para calcular de qué época era, etcétera, y se podía haber decidido si era cierta o no es cierta. Y hay unas discusiones hoy también sobre la Piedra Sanata, increíble. Unos dicen que es cierto, que es la prueba definitiva, otros dicen que no, que es una falsificación. O sea que existen otros elementos que también llaman a la discusión científica. Yo creo que aquí el problema, Mercedes, es que todo el mundo está buscando la prueba científica que ratifique su teoría.
Claro.
Y ese es el problema con lo que nos encontramos. Por eso hay que ser también un poco prudente cuando uno lee, cuando uno se acerca a estos temas. Y a mí siempre me gusta decirlo, mira, es mi opinión, es una teoría, porque no hay nada con una certeza científica que nos pueda garantizar que se llegó en el siglo X o en el siglo I antes de Cristo. Los dos pueden tener argumentaciones. Y lo que falta es esa prueba científica. Luego hay, a mi modo de ver, una serie de indicios que sí me hacen, por ejemplo, en mi caso, a decantar por ese siglo X. Pero igual que la Piedra Sanata, los asentamientos romanos, hay discusiones sobre ánforas, por ejemplo, que se han encontrado, ánforas romanas, en el entorno de la Graciosa. Hay gente que dice que son la prueba definitiva de que los romanos estuvieron aquí. Otros comentan que no, que durante lo que es el Renacimiento se hizo muchas copias de cosas clásicas romanas y que podía ser precisamente eso, un barco ya bastante avanzada la historia que llevaba réplicas o usó también lo que era la forma de las ánforas romanas. O sea que puntos de discusión los hay y bastante. No sé, algún día se debería organizar una especie de encuentro entre todos ellos para discutir esto desde el punto de vista científico, a ver si sacamos alguna conclusión en claro.
Desde luego que sí. Por cierto, al hilo de lo que nos estás comentando, ya como vemos un tema vivo, siempre hay nuevas excavaciones, descubrimientos que pueden inclinar la balanza, como dice, hacia una teoría o hacia otra. Quizás sería bueno, Juan Carlos, recomendar a la gente que en algún momento dado, por cualquier motivo, se encuentran con un resto que sospechan que pueden ser de los antiguos pobladores. ¿Qué deben hacer? Porque, no sé, tengo la impresión de que ha habido gran expolio en cuanto a... o no lo sé,
igual tú... ha habido un gran expolio, sobre todo en épocas pasadas en que no existía ese respeto. Existen restos nuestros repartidos por el mundo de gente que se los llevó, los encontró y se los llevaba y ya están. Hay, no sé, hubo incluso, que lo podemos hablar un día, una moda pasajera de regalar a grandes... presidente de otros países como México, parece recordar, momia de los antiguos canarios, porque no había ese respeto que hoy existe. El que se encuentre cualquier cosa que pueda estar relacionado con ellos, yo creo que lo mejor es no tocarlo y dar aviso a lo que sería el departamento de su cabildo de protección del pasado. O sea, normalmente es el organismo patrimonio, contactar con el patrimonio del cabildo, he localizado esto en este sitio y que vayan ahí a verlo. El recogerlo y llevar la pieza al museo y decir, mira, he encontrado esta vasija que probablemente es de los antiguos canarios, lo que va a hacer es que ese objeto quede desligado de su entorno. Si logramos que se acerquen los técnicos del cabildo correspondiente y no tocan la vasija y se ve qué es lo que pudo haber contenido, si al lado de ella se encuentra unos granos, no sé, de semillas de higo, por ejemplo, pues eso nos puede decir muchas más cosas que lo que es la vasija en sí. Y que todavía quedan restos por descubrir, estamos seguros. Normalmente cuando se hace una carretera, cualquier actuación, aparecen restos de las islas. Y eso también nos da una visión importante de que las islas estuvieron bastante pobladas en ese sentido y que todavía quedan muchas cosas por descubrir. Y que todos seguimos a la espera de ese yacimiento definitivo en el que aparezca alguna cosa que nos diga en un momento determinado, mira, ya esto no es un tema de discusión. Mira, el último comentario de esto que yo mantuve fue una visita a la cueva de Galdar donde apareció una espada. Apareció una espada que hay gente que dice que es vikinga, que prueba que los canarios conocían el metal. Y según la datación, la espada es del siglo XIII, o sea, es anterior a la conquista. Posiblemente esa espada fue fruto de un intercambio de los europeos con los habitantes de Canarias, en que yo te doy la espada y tú me das algo a cambio, ya sea comida, ya fuera cualquier tipo de los líquenes que se usaban para hacer los tintes. Y esa espada también es un tema polémico, y ahí está la discusión. Por eso, en respuesta a lo que me decía, si alguien encuentra algo, no tocarlo, avisar a patrimonio del cabildo correspondiente para que los técnicos hagan el levantamiento del yacimiento arqueológico como marca lo que es la ciencia.
Desde luego que si no ser egoísta es guardarlo en casa, sino pensar en el bien común y el poder tener más conocimiento de nuestro pasado. Bueno, hay un oyente que nos envía un mensaje por WhatsApp, Luis Fernando desde Lanzarote, aunque el mensaje lo que nos pregunta es bastante posterior, ya del siglo XVIII, no del tema que estamos hablando, de bastante antes. Él dice, buenos días, quisiera saber si en las erupciones volcánicas de Timanfaya, de 1730 a 1736, hubo muchos pueblos arrasados por la lava, y si me pueden dar algún nombre de algún pueblo. Bueno, como decimos, él comenta del siglo XVIII, ya bastante posterior, pero bueno, al hilo de esto, Juan Carlos, no sé si hay constancia de que también los antiguos pobladores, pues, no sé, sufrieran algún tipo de problema con el tema de las erupciones, algún asentamiento que quedara cubierto por la lava, aunque ya nos decías que, bueno, los asentamientos eran pequeños.
No, asentamientos con la lava, lo que sí se han encontrado son cuevas que hubo un derrumbe con gente dentro y con el material, y que eso para los arqueólogos les da una gran información. De todas formas, en referencia al oyente, yo creo que sí, te hablo de oídas, que sí hubieron varios pueblos que quedaron sepultados en Lanzarote con esa explosión de Timanfaya, y que incluso le invito a visitar que se acerque un momentito a lo que es el Parque Nacional, que creo que allí tienen toda la historia. Incluso hay un recorrido en guagua con una voz en off que va contando dónde estaban los pueblos y cómo fue la erupción. O sea que el centro de interpretación de Timanfaya tiene bastante información de eso. Y sobre el tema de los antiguos con las erupciones volcánicas, seguro que las vivieron, porque todo su imaginario también de lo que era el mal, como el ejemplo de Tenerife, que lo situaba en el Teide, denota que ese fuego, eso lo que es una erupción volcánica, ellos lo asociaron con el mal, con lo que era el lado negativo
de la deidad
y de la naturaleza, por supuesto.
Pues Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria, un placer que hayas estado hoy con nosotros. Recordarte que la semana que viene estaremos en El Hierro en un programa especial sobre la bajada de la Virgen de los Reyes, así que te damos una semanita de descanso, que nunca viene mal, Juan Carlos, ¿tú qué crees?
Sí, no,
aunque te vamos a echar mucho de menos, pero si puedes, pues quedamos contigo ya el siguiente, el 13 de julio.
Pues nada, recuerdo la isla de los Bimbaches porque es una isla muy bonita y si vas a estar, tienes la oportunidad de estar allí, disfrútalo porque son momentos históricos que se nos quedan grabados los que hemos estado ahí.
Desde luego que sí, que es una isla maravillosa. Juan Carlos, un abrazo, pásalo bien el fin de semana.
Igualmente, gracias.
Hasta pronto.
Despiértate con nosotros.